Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a al conversatorio. Les invito a las personas que se encuentran afuera, si pueden pasar acá adentro para iniciar. Mi nombre es Miriam Paredes y soy profesora investigadora de la Maestría de Desarrollo Territorial Rural en Flaxo. Bienvenidos y bienvenidas. En el marco de la presentación del libro Agricultura, Comida y Cambio Social, La Vitalidad Diaria de América Latina, que está en este caso en inglés, pero que tenemos una versión, digamos, preliminar en la revista Iconos, que ustedes pueden encontrarla afuera, para quienes quieran leer, digamos, algunos artículos similares en la revista Iconos. En este marco presentamos el conversatorio La comida como bien público, autonomía, ciudadanía y democracia en riesgo en el Ecuador, como una pregunta. En años recientes, los estudios sobre la comida, muchos le llaman food studies o estudios de la alimentación, han tendido a enfocarse en una serie de conceptos crecientemente abstractos y poco cuestionados con respecto a la forma en que los mercados capitalistas y los estados se organizan y operan. Esto ha llevado a una brecha entre la política pública y la realidad de la gente con la alimentación como una experiencia en los hogares o en las calles. A través de casos de estudio en 7 países de América Latina, este libro, el que ustedes pudieron encontrar afuera, este libro explora cómo el desarrollo y el cambio social en la comida y en la agricultura son fundamentalmente experienciales, contingentes e impredecibles. Hemos aprovechado el lanzamiento de este libro para reflexionar sobre la distancia entre las políticas públicas y las realidades que vive la gente en el caso ecuatoriano. Tenemos los ejemplos de las leyes de tierra, de las leyes de agua y en particular, vinculada en este conversatorio, la ley de semillas, recientemente aprobada. Mientras grupos de mujeres campesinas, productores agroecológicos y semilleristas solicitaban apoyo afuera de la Asamblea para que no se apruebe la entrada de transgénicos en el país, el bloque de Alianza País justificó su voto en la Asamblea para aprobar la investigación con organismos transgénicos mediante llamamientos a una necesidad, entre comillas, de hacer investigación y de no parar el avance de la ciencia y del desarrollo. Sobre estas contradicciones y distancias entre el aparato público y las necesidades de la ciudadanía, hoy nos van a presentar sus comentarios nuestros ponentes. Tengo el honor de presentarlos a nuestros comentaristas de esta noche. Van a presentar la doctora Carla Guerrón Montero, el doctor Francisco Gangotena y el doctor Stephen Sherwood. También varios de ellos están también vinculados a autores de varios capítulos de este libro. Voy a comenzar, las tres personas van a hacer su presentación primero y cuando terminen sus comentarios les vamos a pedir que pasen luego adelante para poder hacer un conversatorio de todos sus comentarios. Entonces comenzamos por favor con Carla. La doctora Carla Guerrón Montero es antropóloga, es profesora investigadora de la Universidad de Delaware de Estados Unidos y se encuentra, por suerte para nosotros, en el Ecuador por 3 meses. Ella está terminando ahora otro libro y nos va a ayudar con sus comentarios sobre esta publicación y también sobre los temas del conversatorio. Por favor, Carla.
Muchas gracias y estoy muy contenta de estar aquí. Les agradezco por su presencia. Como la doctora Paredes informó, mi nombre es Carla Guerrón Montero y yo soy profesora de antropología de la Universidad de Delaware en los Estados Unidos. Soy antropóloga cultural y aplicada. Y tuve la fortuna de participar en este proyecto, no desde el principio, pero bastante cerca del principio. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es muy rápidamente un poquito de la metodología y los resultados del proyecto que realizamos con tres colegas, como pueden ver ahí, y que resultó en la producción del capítulo del libro, que se traduce como Creando cuerpos sanos en el Ecuador rural en tiempos de cambio alimentario. Y lo realicé con dos antropólogas, John Gross y Micaela Hammer, y un experto en estudios de la dieta y la nutrición, Peter Berti. Este capítulo es parte de un proyecto mucho más amplio de temas mayores que fue organizado por los doctores Sherwood y Paredes y que gracias a Dios fui parte del mismo. Dentro del capítulo específicamente, como les comenté, es un proyecto multidisciplinario con antropólogos y expertos en estudios de la alimentación y de la nutrición. Lo que realizamos fue una investigación en tres comunidades andinas específicamente, dos en la provincia del Carchi y una en la provincia de Imbabura. Lo realizamos desde el 2013 hasta el 2015. Lo que hicimos fue estudiar a familias campesinas con prácticas agrícolas a pesar de la producción industrial, de la presencia de la producción industrial en estos lugares. En el Carchi específicamente, productos lácteos y papas, y en Imbabura, la producción de caña de azúcar. Les voy a compartir un poco los métodos de investigación. Obviamente, mi presentación va a ser enfocada en la parte antropológica, ya que soy antropóloga aplicada. Estos tres primeros métodos que les voy a simplemente mencionar son métodos tradicionales de los estudios de la alimentación y de la nutrición. Entonces, realizamos encuestas de diversidad de dieta, estudiamos los carnets de crecimiento infantil de los niños y además un recordatorio de 24 horas. Entonces, sobre la base de esos tres métodos, decidimos qué familias íbamos a seleccionar para trabajar con ellas con el método antropológico. Entonces, lo que realizamos fue un trabajo etnográfico de campo específicamente, usando la observación participante y las entrevistas. Entonces, les voy a decir un poquito más sobre la experiencia con relación a este trabajo. Primero que nada, quería además comentar que en total había 181 familias en las tres comunidades y de esas 181 familias realizamos esta encuesta de diversidad de la dieta con 148. Decidimos seleccionar a las familias que tenían niños de 0 a 5 años porque esa es la etapa crucial del crecimiento y desarrollo de un niño y pensamos que sería ideal enfocarnos en estas familias para tratar de comprender cómo la materialización de la alimentación se produce en el crecimiento de los niños. Entonces, de 36 familias que tenían niños de 0 a 5 años, seleccionamos 25 para nuestro trabajo. ¿En qué consistió nuestro trabajo? Realmente fue una experiencia maravillosa y la verdad sumamente divertida. Lo que hicimos fue que cada una de las tres etnógrafas estábamos en una comunidad y trabajábamos por 5 días con una familia diferente. Lo que teníamos que hacer era acompañar a la madre de la familia durante el día entero, a partir del desayuno hasta después de la cena, y documentar toda la alimentación de esta persona, de esta familia, de esta mujer, con sus hijos y con el resto de la familia, y obviamente su propia alimentación. Entonces fue muy interesante el contraste que encontramos entre una encuesta, cuantitativa, como la encuesta de recordatorio de las 24 horas, y la experiencia diaria que vivimos con estas familias, donde en realidad no siempre coincidía la información. Realmente, de nuevo, fue una experiencia maravillosa. Nos alimentábamos con las madres, ellas nos daban su comida, nos permitían fotografiar la comida y compartir el día a día con ellas por 5 días con cada familia. La pregunta de investigación que teníamos era bastante simple. ¿Cuáles son los actos prácticos que realizan familias campesinas para garantizar la salud? Entonces, como ya les mencioné, escogimos a las madres que tenían de 0 a 5 años, 25 familias, y compartimos el día a día con ellas con el fin de obtener la información que necesitábamos. Además, realizamos entrevistas con ellas y también les preguntábamos un poco sobre qué alimentos eran importantes y qué alimentos no eran importantes en términos de curar enfermedades. Entonces, eran dos aspectos de nuestra investigación, la alimentación y la nutrición y la forma en que estas madres curaban enfermedades de sus hijos y de su familia en general. ¿Cuáles fueron los resultados? Primero quería mencionar que existe una especie de desorden, y pongo esto entre comillas porque no estoy haciendo una aseveración negativa. Desorden en el sentido de que las formas de relación, de las formas de las prácticas antiguas y modernas no encajan nítidamente en un esquema, sino que se relacionan de diversas formas. Entonces, lo que vimos fue que en la vida cotidiana las madres tenían una visión tanto negativa como positiva de ciertos alimentos tradicionales, así como de ciertos alimentos que habían sido inseridos como resultado de las transformaciones alimentarias que estaban viviendo. Por otro lado, tenían ideas tradicionales sobre la vida que habían experimentado en el pasado. Algunas de las prácticas les parecía excelente, otras les parecía sumamente negativa. Entonces, no había simplemente una memoria positiva del pasado o una nostalgia hacia el pasado o un aprecio excesivo hacia el presente, sino que habían ambas cosas se relacionaban unas con otras. Por eso el término desorden me parece que es sumamente útil, porque no había una práctica nítida, no había un rechazo del pasado para unirse a la modernidad, ni un rechazo del presente para recordar el pasado como si fuese mejor que el presente. Había ambas cosas, en distintas situaciones, con distintas familias. Por ejemplo, había personas que consideraban que sus abuelos eran mucho más saludables que ellos por el hecho de tener una alimentación tradicional, por el hecho de comer machica todos los días o de no tener ninguna conexión con alimentos ultraprocesados. Otros consideraban que la vida en el pasado era sumamente difícil y que la mujer, por ejemplo, tenía que dedicar el día entero a preparar esa alimentación tan sana para sus hijos. Entonces, de nuevo, no había una línea nítida en cuanto a la forma en que ellos concebían tanto el pasado como el presente. Y además, algo que me pareció personalmente sumamente interesante era que la presencia de estos cosmopolitas vernaculares jugó un papel fundamental. ¿Y qué son cosmopolitas vernaculares? Son personas que por una u otra razón han tenido mayor conexión con ciudades, metrópolis como Quito o Guayaquil en nuestro caso, o que por alguna razón se han conectado con migrantes que están regresando de Europa o de los Estados Unidos al Ecuador y que traen con ellos prácticas sumamente diferentes. Entonces, los cosmopolitas vernaculares son las personas que por una u otra razón tienen conexión, mayor conexión que el resto con este tipo de prácticas. Y su presencia y su influencia es a veces tan o mayor que la presencia de los medios de comunicación, las políticas gubernamentales u organizaciones no gubernamentales que inducen a estas comunidades a transformar sus prácticas alimentarias. Pienso que este punto en particular no hubiese sido posible comprenderlo ni incluirlo en nuestra investigación, a menos que hubiésemos realizado el trabajo de campo que realizamos. Entonces, la validez del trabajo de campo personalmente considero que es fundamental. En resumen, lo que obtuvimos como resultado es que las prácticas de nutrición y de salud son sumamente heterogéneas y son motivadas tanto por la tradición como por la modernidad, no por una de ellas específicamente. En la práctica, cualquier tipo de política que sea implementada por el gobierno es transformada en la comunidad, en la vida diaria, por las mujeres, por sus hijos, por sus esposos. Finalmente, quería hacer un comentario rápido sobre el proceso de colaboración que tuvimos con el fin de escribir este libro en particular. Para mí fue una experiencia fantástica porque tanto el proyecto de investigación como el proyecto de producir el libro fue colaborativo, fue multidisciplinario. No sé si Steve va a comentar esto, pero realizamos varios talleres de discusión donde tuvimos conversaciones sobre los conceptos teóricos que íbamos a usar para analizar la información, así como la información empírica en sí. Tuvimos conversaciones sobre toda esta información empírica y fue sumamente enriquecedora, la experiencia fue verdaderamente enriquecedora. Además, leímos y evaluamos los trabajos los unos de los otros. Algunos no teníamos la misma experiencia o la misma disciplina como nuestra base, y eso además enriqueció todos los artículos, todos los trabajos. Con relación a esto, mi último comentario que quería hacer tiene que ver con la antropología aplicada. Como les comento, yo soy antropóloga aplicada, estudié mi licenciatura aquí en el Ecuador y por lo tanto tengo pienso yo, la fortuna de haber sido entrenada con plasticidad para navegar tanto el mundo de la práctica, el mundo de fuera de la academia, como el mundo dentro de la academia. Pienso que esa es una ventaja que tenemos los latinoamericanos, porque por lo menos en mi experiencia en los Estados Unidos eso no ocurre. Allá existe una división bastante dramática entre la antropología aplicada y la antropología académica. Infelizmente, la antropología académica mira a la antropología aplicada como si fuese de segundo orden. Y eso, al menos de mi experiencia como antropóloga, no ocurre en América Latina. Entonces, mi pregunta que tengo, que quisiera compartir con ustedes para tener una conversación al respecto, es ¿para dónde y de qué forma atraviesa, y de qué forma atraviesa la práctica académica al campo del activismo y la política? ¿Cuáles son los mecanismos más acertados para tomar ventaja de la colaboración académica rigurosa y generosa como la que se dio en este proyecto en particular y conectarla con el activismo y la acción política? Entonces, espero que podamos conversar sobre eso después de las presentaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carla. Era una presentación bastante dentro de lo que fue realmente la investigación y también, aunque no nos contaste un poco cuál era el tema del activismo que estaba vinculado a esta investigación y quizás tal vez Steve puede mencionar rápidamente luego, pero ¿por qué es importante que la investigación tiene como un fin vinculado a cuestiones prácticas, a grupos activistas y digamos a cierto tipo de realidades de otros grupos más amplios? Luego quería, tengo el honor también de presentar al doctor Francisco Gangotena, que no lo veo por aquí, ahí está, acá, muy bien. Aquí tenemos a Francisco, él es un antropólogo, pero él es pionero en la agricultura orgánica y en la agroecología en el Ecuador. Él tiene una finca, es la finca Chaupi Molino de San José, que se encuentra en San José de Puembo, en el Ecuador, y le hemos invitado especialmente a él, ¿sí?, para que nos cuente de la práctica, porque esa es, digamos, una de las teorías con las que nosotros trabajamos, que es la teoría de la práctica. ¿Qué significa eso? Él nos puede hablar de eso más que cualquier persona, creo, acá en el Ecuador, respecto de la práctica en el tema de la agroecología. Por favor.
Buenas tardes. Sin más, simplemente me llaman Pacho. Y agradezco mucho la invitación de Steve y Miriam. Y soy peligroso por dos cosas. De repente he hecho pedradas. Entonces, si he hecho alguna pedrada, Pedro ahí me modera un poquito. Y el otro punto es que tiendo a alargarme demasiado, entonces vamos rápido al grano. El libro Food, Agriculture and Social Change, sin más yo creo que es un breaking point, un punto de quiebre. Y mucho se lucha en el país, se ha luchado y está en la Constitución la soberanía alimentaria. También sale en la Constitución toda esta cuestión, básicamente somos un país que vamos hacia la agroecología y está protegido. Y por otro lado, yo creo en las luchas en la calle, los estandartes que se llevan es pidiendo que esto cambie, que no haya transgénicos, que se dé espacio a la agricultura orgánica, agroecología, que cambien las cosas. Y yo siento, al leer el libro, siento que en la espalda me están topando. Y el libro nos topa en la espalda y nos susurra, el problema no está afuera, el problema está adentro, está en nosotros mismos, en los que producimos, en los que consumimos, en los que estamos metidos en la comida, o sea, todos, los que practicamos este ejercicio 3 veces al día. por lo menos, fuera de los snacks, ¿no? Y yo creo que el libro a lo que anota es, la comida es nuestro problema, la comida no es un problema de regulaciones de fuera. Y entonces aquí me voy a permitir presentar unas vivencias. Yo digo, mientras más joven es uno, tiene que apoyarse. Entonces, cita, 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 y por eso las disertaciones doctorales es un chorizo de citas. Cuando se va haciendo un poco más viejo, uno se citará tal vez una, dos veces, y es señal de que nos estamos olvidando ya de cómo citar y de los libros que leímos. Hablamos más de experiencias. Entonces, sobre eso voy a hablar un poco. Un poquito que me disculpen los autores. Hace 40, 45 años, uno se piensa que es algo revolucionario, ¿no? Entonces, ¿en dónde me puedo apoyar para iniciar los tremendos cambios sociales? Y uno se piensa primerito en el título. Entonces, por cosas de la vida, con mi esposa fuimos a parar en Estados Unidos, sacamos un PhD, regresamos a trabajar en las comunidades, y al poco tiempo, esta academia no nos da nada. Ahí hay un problema de comida en el fondo. Y tal vez uso una expresión un poquito ruda, que no sé si la utilicen mucho aquí en Flaxo. En medio de un qué mierda hago con mis papeles, investigaciones y montones de libro, decidimos con mi esposa pasarnos a la otra orilla. Y entonces decidimos vivir el proceso de la comida en familia. Un poco preguntándonos de dónde viene, a dónde va, qué lógicas escondidas están en la comida. Y ese fue nuestro quiebre personal. Literalmente abandonamos la academia por una temporadita, estuvimos de profesores de antropología y nos lanzamos al campo sin tener realmente idea de qué había que hacer porque éramos unos pelados antropólogos. Y empezamos, no voy a detalles, pero quisiera pasarles un poco de diapositiva rápidamente. En 32 años, un pedazo de tierra lo transformamos. Y mucho de lo que hemos hecho en la finca está recogido. Apáguenle la luz para ver mejor. Este rato, esta es la finca. Dele y vayamos un poquito rápido. Ah, se pasa con esto de acá. Enséñame con cuál se pasa. Y quisiera, ¿cuánto queda, Steve? Un minuto. Como digo, rondamos con mi esposa por diferentes lados y yo quisiera citarle a un cofán, que digo, sin muchas citas y sin muchas cosas, pego un palo tremendo. Pacho, viejo ya, me dice, yo tengo un miedo. El miedo que tengo es que un día mis nietos van a tener que comprar la comida. Y sigue el cofán, que esto es muy propio de los cofanes. Me dice, el ser humano que no sueña ha perdido la batalla. Entonces yo creo que nosotros empezamos un sueño. Yo creo que nos estamos pasando a la otra orilla, a la orilla que no depende tanto del sistema, que nuestra comida no depende tanto del otro lado. Y yo le veo a este libro como un aporte inicial fuerte. y que lo tenemos que dar a conocer, es un breaking point, es un punto de quiebre. No está tanto en los reclamos. Ahora podemos ser, y sobre eso tal vez si nos da tiempo, hacemos un comentario sobre nuestras estrategias con toda la cuestión de los transgénicos. Es una puñalada en la espalda que nos dieron, faltando 2 días. Es terrible. Y no me voy a extender en este punto, pero nos da la pauta, tiene que ser el trabajo de abajo de la comida. Yo creo que el libro es un buen comienzo, es un buen breaking point, pero tiene que tener otro breaking point, me atrevo a decir Steve, y lo digo con mucho cariño y mucho. El breaking point es que esto tiene que darse hacia afuera y tiene que volverse una estrategia. Y sobre la misma cuestión de transgénicos volveremos a charlar un poquito como estrategia. Ok, compañeros, disculpen que me fui mucho por el lado de mi experiencia personal. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Pacho. Ustedes comprenderán por qué le invitamos a Pacho para hacer una presentación de un libro que habla sobre la práctica, que es un poco lo que estamos pretendiendo hacer cada vez más, es documentar la práctica, más que pensar cómo es que quisiéramos que sea el mundo, un mundo inexistente, qué es lo que ya existe y que está funcionando muy bien. Con esto quiero introducir el siguiente comentarista, que es Steve. Steve es el principal editor de este libro. Yo puedo decir a ciencia cierta, porque soy su esposa, que no durmió por muchos meses editando este libro. Entonces, ahora, en un sentido, es nuestro segundo hijo. Bueno, le invito entonces a Steve para que nos comente rápidamente cuál era el objetivo de este libro y por qué escribimos un libro sobre los temas de la práctica.
Gracias, ¿no? Y sí, quiero tratar de resumir un poco las ambiciones que tuvimos en este libro. Primero, siempre me gusta arrancar con 2 preguntas, ¿no? ¿Cuántas personas aquí se alimentan? ¿Cuántas personas aquí pertenecen a una familia? Escogimos el tema de alimentos, comida, lo que llamamos food en inglés, estratégicamente, porque era un tema donde no se podía escapar nadie, ¿no? Para comenzar. Segundo, quería mencionar por qué nos provocaba este libro, de dónde venía. Y justo nace a raíz de una narrativa que domina los movimientos sociales, también domina la academia, la economía política, la economía ecológica, estas áreas progresistas, ¿no? Una narrativa muy limpia, ¿no? Poco cuestionable, donde la gente habla que el problema principal es que los pobres, los campesinos, son víctimas, ¿no? También somos víctimas también de un sistema capitalista, ¿ok? Y que la respuesta correcta es irse a la calle y organizarse en una pelea de resistencia. ¿Okay? Yo no niego que parte de esto sea cierto, pero sin embargo, esta narrativa esconde un montón de posibilidades, sobre todo como Pacho muestra en su finca, la creatividad, las alianzas, las capacidades de la gente de crear espacios, ¿no? No solamente la gente con plata, pero también los pobres. Y eso es lo que queremos contar un poco en este libro. Desde nuestra perspectiva, había un problema grave en la academia. Y aquí estoy refiriendo un poco a la introducción. Y el libro está justo escrito en inglés porque estamos atacando un cuerpo de práctica en la academia, sobre todo en Europa y los Estados Unidos, que está apoyando esta perspectiva. Y hablamos en la introducción del problema que la academia hoy día sobre la agricultura, la comida, es sumamente abstracta, ¿okay? Donde comienzan a hacer estudios autorreferenciales, ¿okay? Y donde usan categorías completamente esencialistas, hablando como si existiera, ¿okay? Clases, ¿okay? Si existiera la gente, si estuviéramos organizados simplemente por nuestra geografía, por nuestra raza, por nuestra genética. Okay? Sí existen clases de cierta perspectiva. Sí existen razas. Sí existen géneros. Sin embargo, en un mundo social salvaje, no estamos limitados a nuestra genética. Somos capaces de cruzar y crear alianzas, no solamente con los bichos, lo no humano, pero también con humanos de otras clases, etc. Entonces quisimos cuestionar esta perspectiva de esencialismo, de positivismo, okay, que limitaba al mundo estas categorías claras y sobresimplificadas. Y nuestra propuesta, nos juntamos con 24 activistas académicos que conocemos aquí en la región, en 7 países, y les pedimos hacer ciertos estudios. ¿Okay? Y el reto que tuvimos principal era de situar estos estudios no tanto en un discurso, una narrativa ya existente, sino asentarlo o situarlo en experiencias diarias en camino. ¿Okay? Meternos dentro de nuestros colectivos, los movimientos, entre los hogares, entre los mercados, entre los espacios de acción, para observar lo que haya. No lo que quisiéramos que haya, sino lo que encontramos de verdad. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Quién lo está haciendo? ¿De qué forma? Etcétera. Y es una exploración de la noción de territorios también. Porque el territorio no solo se define geográficamente. Aquí esta es parte del problema. La gente pretende que existe Quito. Pero si comienzas a estudiar Quito, te das cuenta que no nos limitamos a la área geográfica de Quito. Okay, la gente se mueve. Inclusive hay 3 millones de ecuatorianos que no están físicamente en Ecuador, okay, etc. Y cuando comenzamos a ver la práctica, todas estas contradicciones comienzan a nacer. Y comenzamos a ver el territorio no como un área geográfica, sino como un espacio de práctica, una construcción y una constitución de relaciones que generan ciertos efectos y afectos en la vida. ¿Okay? Y esta corporalidad, este territorio, es sumamente importante de comenzar a entender, porque son estos territorios de práctica donde se generan continuidades y donde se generan un cambio social. Y nosotros tuvimos el reto de estar cuestionando continuamente lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, por ejemplo, en la escuela, sobre la naturaleza del cambio. Por ejemplo, hay esta premisa que los humanos buscamos maximizar la utilidad y que nuestra forma de organización más alta es buscar más peso por menos plata y que esta más o menos define qué hacemos, por ejemplo. Y también hablamos como si el mundo estuviera organizado por 172 estados-naciones, que sí existe el Estado. Sin embargo, hace años, y unos dicen hace 150 años, los estados pararon de controlar lo que pasaba dentro de sus propias fronteras. Y esto vemos claramente con temas como cambio climático. Yo no conozco ningún estado que tuvo una política explícita de calentar el planeta por 3 grados. Sin embargo, logramos hacer esto en forma autoorganizada, autofinanciada, sin ninguna política del Estado explícito. Igual con el sobrepeso y otras prácticas que tenemos hoy. No asumimos que la práctica siempre sea positiva, la práctica es lo que es. Y tratamos de entender cómo nace esta práctica, sobre todo hoy día, donde cada vez más estamos autoorganizándonos en formas autodañinas y autodestructivas. Y por eso sentimos que es importante imaginar un mundo más allá del Estado, porque los Estados no están determinando las continuidades y los cambios en nuestros espacios de vivencia. Y queremos cuestionar toda esta noción de tecnogobernanza, ¿okay? Y que el gobierno existe, que el Estado ecuatoriano sea homogéneo, que sea coherente y que representa algún interés en particular. El Estado es un campo de pelea, ¿no? Abierta. Entonces, nuestra metodología fue primero hablar de la teoría de práctica. La práctica en este caso no es un sustantivo. Hablamos de la práctica como un verbo, es el sitio de lo social, okay? Es donde los neumáticos de las ruedas tocan el piso y se mueven. La práctica, en mi búsqueda diaria de comida, es donde me toca hablar con algún pobre en el mercado. Me toca cuestionar, me toca armar otras alianzas. Me toca comer comida no orgánica porque tal vez no tengo la plata hoy. Es donde tenemos que resolver lo que uno desea y lo que sea posible. Y donde convivimos con estas tensiones todos los días y donde tenemos que resolverlos de alguna forma u otra porque yo no puedo parar de comer. ¿Okay? Y esta es la idea de la práctica, justo de Shatsky. Estamos aplicando mucho. Todos los 24 autores entendían esta teoría desde el principio. También aplicamos lo que llamamos una ontología plana. No existíamos, no aceptamos que haya categorías naturales. No existe una mujer. El hecho que tú naces con cierta genitalia no define tu mundo social. ¿Okay? Existe de esta perspectiva biológica, pero sin embargo la práctica, una mujer puede ser muchas cosas. Igual un pobre. Un pobre no es simplemente una víctima. Tampoco es una persona no educada. Puede ser no educada, puede ser poco creativa, pero también hay gente sumamente inteligente y creativa sin recursos económicos. Y hay gente con mucha plata, como presidente de mi país, que son idiotas. Bien. La idea es, no asumimos que la genética define quién soy yo, o de dónde nazco, mi color de mi piel, o mi altura, o mi sexo. Lo que define quién soy es lo que yo hago y lo que yo digo, la práctica que yo genero en conjunto con otros actores en este mundo. Y ahí es donde voy construyendo quién soy. La otra idea que argumentamos fuertemente es etnografía profunda. Este significa la capacidad de ponerte en los zapatos, las botas de otra persona y entender su realidad. Y es una capacidad, una tradición de antropología que se está perdiendo. Pero en todos los casos, okay, todos los autores aplicamos este enfoque a través de la observación participante, ¿no? Trabajando en estos contextos de acción. No hacemos encuestas, todo está hecho viendo las acciones en vivo. No aceptamos lo que la gente dice, estudiamos lo que la gente hace. ¿Okay? Porque muchas veces lo que yo digo no cuadra completamente con lo que yo hago, etc. Y como todos estuvimos metidos en movimientos, Miriam y yo tenemos una finca, somos parte del colectivo agroecológico aquí en el país, apoyamos al movimiento de economía social y solidaria, etc. ¿Okay? Entonces estuvimos estudiando casi nosotros mismos. Entonces, tuvimos que tener la capacidad de investigación altamente reflexiva, la capacidad de entender mis influencias y cómo manejarlos. De nuestra perspectiva, no hay problema de tener influencias en la investigación, pero tienes que ser capaz de saber cuáles son y cómo manejarlos. Y ahí logras cierto rigor. Bien. Entonces, yo solamente como, no voy a resumir, son 14 capítulos, solo voy a leer los títulos y ir directamente a las conclusiones. Y voy a tratar de darle un poco de sabor de qué está tratando este libro. Okay. Hay un artículo sumamente simpático que hizo Eleanor Fisher con Arce y Díaz Copado, donde se metieron en estos concursos de cocción de chile en México por años, ¿no? Y son apasionados de este tema. Donde se encuentran nativos, mexicanos, indígenas, metido ahí, también jubilados gringos. Y es un desmadre de culturas, enamorados buscando ciertos sabores, ¿no? Y donde no ves un mundo limpio, donde ves un mundo de alianzas, gente compartiendo, robando y armando y construyendo objetos, el chile, lo que está en tu sopera, pero también un montón de relaciones en el camino. Y es un artículo supermente interesante de cómo se fueron evolucionando las alianzas y cómo la gente armaron, cruzaron las fronteras clásicas entre lo que define un extranjero y lo que define una persona nacional, lo que define buen gusto, okay, buscando ciertos frijoles, cierto tipo de carne, preparaciones y sabores, y muestra claramente cómo el sabor, lo bioquímico, lo organoléptico, existe como un actor y organice la gente. Por ejemplo, identificaron cómo la tequila no es un objeto pasivo. Hay gente que sueña de la tequila en sus tiempos libres. Guarda su plata y se junta ahí a llorar con una botella cada semana con sus amigos. Y hablan de este tipo de agencia, ¿qué significa? Voy a ir más rápido con los otros casos. Creando cuerpos sanos en Ecuador es el caso que explicó antes. Hablamos de Guerón Montero, pero también estaba escrito por otra gente que ella mencionó, John Gross y Hammer y Bertie en Carchi. Encontrando los alimentos a través de esconder el oro, que es un caso sumamente interesante. La agencia de este grupo Endoque en Colombia y cómo ellos utilizan los mineros para avanzar sus agendas de conservación, etcétera, escondiendo el oro para que se pierdan los geógrafos y los antropólogos, y utilizando las economías para avanzar otras agendas que tienen. Encuentros con el boom de la soya en Brasil, que es un caso muy interesante de los campesinos transnacionales. Estas son familias menonitas estadounidenses que no logran sobrevivir en los Estados Unidos y se van en avión al Cerrado de Brasil. Compran aviones y comienzan a ser agricultores familiares que manejan 8,000 hectáreas. Y todas estas contradicciones, ¿no? De qué es ser menonita, qué es ser campesino, y todo como ellos organizan la producción donde son. Es un caso también interesante que rompe con los esquemas de qué significa estas categorías. Las luchas afectivas en el desierto, movilizando el agua para la agricultura y la alimentación, de Horacio Narváez, que está aquí. Un carchense que hizo este estudio en Ambuquí, ¿no? En la zona de Ambuquí. Un tema sumamente interesante que mostrando que el riego y el agua no se limita a la física de la tubería ni del agua mismo. En el momento de cosechar el agua, con todas las economías que tú levantas con el agua, cosechando el sol con plantas, generando riquezas, mando otras relaciones, logras afectos, logras una lucha afectiva y logras transformar tu mundo. Y lo que él identifica es que la escasez, todas las economías te van a decir que la escasez es un limitante para el desarrollo. Pero él encuentra que no, justo es la escasez que anima la creatividad y es el motor de cambio. Gente, vacas y máquinas de ordeño. Es un caso muy interesante de Nicolás Vasconcellos, okay, en Santo Domingo, donde estudia cómo la gente se apropia las máquinas de ordeño que vienen de Magap, aquí en el país. Y hacen cosas que nunca podrías imaginar con estas máquinas que no tienen nada que ver con vacas ni ordeño. Cómo se van desarmando y generando otros sueños. Okay, y la relación afectiva que tienen con las vacas, etc. Y la creatividad que cada finca tiene para manejar Magap a sus propias agendas, traducir sus políticas a los suyos a nivel familiar y generan otras riquezas, otras alianzas y otras oportunidades. Mucho más allá de la ley ecuatoriana y mucho más allá de las inversiones de Magap en estas máquinas. Hay un tema interesante de perdóname por ser humano, el nomadismo de los wirikutas en el norte de México y cómo utilizan el peyote para abrir sus experiencias y buscar otros sueños y organizarse como grupo. Es un caso muy provocativo de Oscar Reina. Alimentando al paraíso, la ciudadanía corporeal en los Galápagos, que muestra esta narrativa que tienen los ambientalistas, por ejemplo, en las Islas Galápagos, criticando a los campesinos ahí, okay, diciendo que están destruyendo las islas, ¿no? Sin embargo, ella muestra claramente que la gente que van a rescatar las Islas Galápagos son los campesinos. Okay. Que son ellos, primero, que no están atrayendo 200,000 turistas al año y todo el efecto ambiental que tenga esto. Pero también están produciendo en sistemas cerrados, okay, porque ella muestra, por ejemplo, que la mayor fuente de invasión en las islas son los bichos que vienen desde el continente, en las cuatro cargas de comida que vienen con los barcos cada semana. Y que los campesinos están desplazando esta importación de alimentos, esta importación de insectos y enfermedades que de hecho están destrozando las islas. Sin embargo, los campesinos no tienen voz política en el Parque Nacional de las Islas Galápagos. Le atacan y le desplazan los ambientalistas de diferentes organizaciones. Entonces, es un caso muy provocador que comienzan a cuestionar las realidades, el título, como habló Pacho, donde tienes que estudiar la práctica, los efectos para entender qué está pasando en este contexto y qué limitaciones y posibilidades tienen. Y ella dice que no es la ciudadanía verde lo importante, es la ciudadanía corporeal. ¿Cómo creamos cuerpos de práctica diariamente? ¿Y qué efectos esto tiene en la vida? Agencias y asociaciones emergentes de las redes de agroecología en Brasil, donde Flavia Charal y también su colega Job Schmidt, donde ellos están estudiando que las organizaciones de los movimientos sociales y de agroecología en Brasil no reflejan el diseño, la arquitectura que usan para describir estas organizaciones, las jerarquías, la forma que ves dibujado. Ella ve en la práctica que la relación es completamente distinta, que el liderazgo no viene del presidente, ni la plata viene del tesorero, ni los donantes. Y cómo se movilizan las redes para levantar estas organizaciones, donde se levantan títeres para hablar públicamente mientras que pueden avanzar sus agendas, etcétera. Caso muy provocativo. La profundización de las relaciones a través de los alimentos biointensivos. Este está en Oaxaca, donde Curiel muestra, Charlene Curiel, cómo una sola finca biointensiva le da acceso a los consumidores urbanos al biopoder. Toda la experiencia para transformar su experiencia con la comida, para entender el sol, la comida, los microbios, la mierda, de otras formas que les transforman a ser no solamente consumidores pasivos, pero actores sociales, donde comienzan a transformar sus vidas y sus barrios a través de simplemente hacer compost y otras actividades que tienen. Y muestra cómo una finca puede transformar barrios urbanos pobres. Y este tema de bien público en el Bio Bio Chile, escrito por Silvia Cortés Belmar y Arce, muestra cómo el trigo está peleado públicamente. Los mejoradores de la INTA en este país, por ejemplo, peleando para introducir sus variedades que son más altos, que producen de otra forma. Mientras que tienes las mujeres ahí que van sistemáticamente minando esta introducción de variedades mejoradas para cuidar el trigo que les interesa, que tiene otro tipo de tallo, que pueden usar para hacer artesanías, generar otro tipo de ingresos, pero también generar diferentes panes que tienen. Y toda esta pelea que está pasando en Chile sobre el cultivo de trigo. Y lo que habla es que el trigo sí es un bien público. Es un ser vivo que maneja al público para avanzar sus agendas. Y es demasiado importante de poner en las manos de los científicos, del Estado, de la industria privada. De ley tiene que quedarse en la práctica diaria del público, en este caso, que vive en conjunto del trigo. La efectividad en la contratación pública. Ahí muestra cómo los empleados de Parmalat, cuando se quebró Parmalat, tomaron una industria de leche y lograron levantarlo económicamente sin tener capacidades técnicas, pero con mucha creatividad. El asamblaje de mercados de alimentos responsables es otro caso parecido a la de Charlene Curiel, en este caso en Valdivia, en Chile, donde Gustavo Blanco y los colegas muestran cómo a través del concepto de responsables se transforma públicos para lograr diferentes efectos y efectos. Y justo a la última parte que escribí yo con Miriam y con Ana Diácono, que está aquí también, una colega de doctorado en Montreal, donde hablamos de sabor y gusto. La parte sabor es la parte organoléptica, Okay? Pero también al gusto es la parte social, okay, de sabor. ¿Y cómo se logra que ciertos sabores se popularizan de tal forma que la gente se organice de diferentes formas? Y hablamos, por ejemplo, en este caso nos invitaron un grupo de jesuitas de ir al Putumayo de Colombia para manejar un proceso de conflictos, de manejo de conflictos con paramilitares, con narcotraficantes y con gente de la FARC en este caso. Y donde usamos el sabor de las frutas para desarmar este conflicto y generar otras relaciones, lo que llamamos pre-representativas, okay, pre-política, donde la gente se podía conectar alrededor de sabores que compartían como niños y comenzar a trabajar, organizarse de otra forma y crear la posibilidad de no querer matarte o matarse. Bien, vamos a las conclusiones. Entonces, lo que quería compartir es que existe una vitalidad en el espacio de la comida que rompen los esquemas de las fronteras clásicas, como mencioné. Y lo que vemos es no una pelea de resistencia en la comida. Es cierto que existe la resistencia. Yo estaba en las calles peleando frente al gobierno en el tema de transgénicos. No estoy en contra de la resistencia, pero estoy muy a favor de otra cosa que creo que es mucho más poderoso y mucho más importante. ¿Okay? Lo que llamamos la existencia. ¿Okay? La práctica diaria y cómo nos organizamos de ciertas formas para crear ciertos efectos y afectos, relaciones y alianzas que nos permiten levantar ciertas realidades a costa de otras posibilidades. Y lo que hace este tema de encarnaciones, cuando habla de encarnaciones, estamos prestando de la teoría feminista social radical, de toda la idea de encarnación, de embodiment, de incorporación, okay, donde la gente encarna realidades, a través de sus realidades prácticas, va territorializando ciertas realidades, desplazando otras realidades. Okay. Pero la idea es que la encarnación no es individual, es plural y multivocal. Okay. Y no se limita a mi cuerpo, mi contenedor, como explican las feministas en este campo. Se limita a las relaciones que yo genera en mis realidades. Y que estas relaciones no se limitan a los objetos como la comida. Se limita a la capacidad de convertir al objeto como el cuerpo de la mujer a un sujeto, un verbo. Una persona creativa, con autoestima y capaz, okay, de actuar de ciertas formas, persiguiendo sus sueños, pero no en forma solamente solo, independiente, pero en forma colectiva. Y lo que vemos rápidamente es que la gente no respeta las fronteras, como mencioné. Quiero avanzar. Hay dos diapositivas más. Y a través de el ser y estar, okay, es donde generamos estas relaciones. No es a través solo de los procesos burocráticos legislativos que pasan en espacios administrativos como el Estado. Okay, pero el ser y estar es un espacio muy poderoso. Explicamos en algún momento en el libro qué son los actores, qué son estos cuerpos, qué son los conocimientos, no conocimientos como lo que está en la cabeza, conocimientos que emergen en la práctica. Okay. Y cómo abren espacios, cómo crean sitios de nueva acción y la importancia de esto. Y como mencionó claramente tanto los dos, ¿no? Carla y Pacho, la fuerza relacional de esta intersubjetividad, cuando ya me convierto en sujeto, mi capacidad de armar relaciones con vacas, ¿okay? Con la leche, no solamente con los humanos, pero lo humano no humano, ¿ok? Y este cuestiona fuertemente la tradición de ciencias sociales de querer separar al objeto y al sujeto. Lo que vimos claramente con estos estudios es que hay que colapsar estas dicotomías. ¿Okay? Y que la corporalidad es un ser relacional que puede, vas a ver rápidamente, ¿no? Que tiene gente de diferentes clases, diferentes religiones, diferentes sexos, y cómo la gente se levanta en estos mercados, ¿Cómo se levanta esta finca? Okay, no sigue las categorías que hemos usado hasta hoy de explicar la realidad campesina, por ejemplo. Entonces, al final tenemos un ser gloriosamente circunstancial, contingente y coincidente, que niega la predictibilidad y manejo. El cambio es poco predecible. Este es un hecho que hay que comenzar a entender. Okay, no se puede controlarlo puramente desde afuera, hay que controlarlo desde adentro. Y esta es la invitación que hizo Pacho a nosotros, de ser parte, de ser gente que comen, que se alimentan, y ser gente en familias, en barrios y redes sociales capaces de levantar ciertas realidades, convertirnos en actores, reconocernos como sujetos y no solamente objetos. Okay. Y lo que vimos al final era el tema de creatividad. La potencialidad de estas relaciones va mucho más allá de los sueños. Okay, en todos los casos, de los 14 casos, hubo momentos de sorpresa, de contingencia, y donde la gente se organiza de una forma nunca antes imaginado. Y que gracias a esta creatividad, okay, es como lograron seguir comiendo y superando su situación. Y muestra claramente cómo la modernización, la política del Estado, okay, mata esta creatividad estratégicamente y fomenta dependencias. Y este nos deja con la agenda de seguir fortaleciendo la democracia directa a través de comer o buen comer, por ejemplo, en vez de trabajar con esta noción de democracia representativa. Okay. Y ya argumentamos que esto es lo que nos está causando muchos problemas hoy día. Ahí quiero terminar. Gracias.